y Charlas Podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes.
Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo.
Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué.
Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate.
Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos.
Ah, sí, eso sí lo oigo.
Ah, y el blog. Y charlas.es y charlas.com.
Mejores que esos, ¿no?
Sí, sí, no es lo peor, pero vamos, uno se malacostumbra. Hemos tenido una pequeña cápsula vacacional en Málaga estos días y uno se acostumbra a las temperaturas de allí muy fácilmente.
Ah, claro. Muy bien por ahí, ¿no?
Sí, sí, descansado y relajado. A ver cuando te toca a ti.
Sí, bueno, a mí me quedan unos días todavía, pero no muchos, o sea que ya ahora se trata de aguantar como sea el chaparrón, ya queda menos.
Bueno, ¿y cómo aguanta este chaparrón con tu nuevo iPhone y 3G?
Aguanto mucho mejor que hace un año, por ejemplo.
No, hace un año no te aguantaba, estaba siempre ahí.
Y bueno, bien, de momento muy muy contento, salvo algunas cosillas que hablaremos ahora. La verdad que la sensación es muy buena, ¿no?
¿Cómo ha sido el salto? Es decir, de pasar de tu iPod Touch, que supongo que alguien de tu familia habrá heredado...
Sí, bueno, en realidad nunca fue mío del todo. Aquí en casa tenemos dos Touch, ¿no? Uno que es propiedad exclusiva de Mateo... Ajá. Y otro que es que lo tiene Sonia, ¿no? Y se lo lleva cuando viaja, que es mucho, ¿no? Pero cuando está por aquí el Touch, o cuando estaba por aquí, pues yo le cogía y le hacía mis cosas, instalaba aplicaciones, las probaba. Ajá. Digamos que el uso del Touch que he tenido ha sido este, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que yo puedo comparar es eso, ¿no? Es hacer la comparación entre el Touch y el 3GS, que claro, hay una gran diferencia, ¿no? Pero en línea general es muy contento. Buenas sensaciones. Temía un poquito el tema de la batería, estar muy pendiente de ella, ¿no? Tuve unos primeros días un poco asustado con eso. Ahora entraremos en detalle un poco, ¿no? Con el tema de las push notifications estas. Ajá. Pero ahí ya lo normalicé, digamos, un poco, y digamos que quizás porque estaba muy enterado de los problemas de batería, ¿no? Con el 3G. Pero no me parece una cosa, digamos, espectacularmente mala, ¿no? Quiero decir que es una batería que si haces un uso intensivo del iPhone, pues lógicamente dura poco.
Te lo puedes cepillar en una mañana o en media mañana, sí, siempre sí. Que lo tengas siempre en la mano.
Efectivamente, si lo tienes en la mano, navegas, juegas, y si no paras, efectivamente te se funde la batería en media mañana, digamos. Pero, digamos, un uso normal, yo no he tenido problemas para llegar al final del día, ¿eh? O sea, que incluso podría haber aguantado más. Entonces, digamos que en líneas generales, así por encima, muy, muy contento, ¿no? Muy contento porque, aunque yo no había probado un 3G, digamos, le veo muy, muy rápido el dispositivo, se nota el cambio de procesador. Y bueno, las mejoras que le han hecho, digamos, la actualización, porque no es realmente un producto nuevo, ¿no? Comparado con el 3G. Pero sí que le han metido unas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Como esa cámara que me parece genial, el vídeo me parece de una calidad... No esperaba tanta calidad en el vídeo, ¿no?
O sea, digamos que a mí lo que me maravilla es que no haciendo nada nuevo, lo hacen de manera que digan, hostia, este teléfono graba vídeo. Y lo graba con una calidad y la foto, hace fotos, hostia, y tiene autofocus y selecciono lo que yo quiero enfocar. copón, o sea, pero si esto ya estaba, pero no sé, yo creo que un poco la manera de presentarlo, la manera de ofrecértelo y de integrarlo con todo el sistema es lo que lo hace, no sé, totalmente rompedor.
Sí, sí, efectivamente. O sea que en líneas generales la impresión es muy buena, ¿no? En mi caso. ¿Y en el tuyo?
En el mío, pues digamos que yo pasé también de tener el primer iPhone, el Retro, el Edge, he pasado este al 3GS y la verdad es que ahora mi mujer ha heredado el 3, o sea, el Edge. Y digamos que lo noto muy lento, pero muy, muy lento. O sea, yo creo que la versión 3.0 del sistema operativo del iPhone le viene grande a Edge.
Le viene grande, ¿no?
Sí.
O sea, lo notas más lento que con la anterior, ¿no?
Lo noto lento, la batería tampoco noto mucha diferencia, pero lo que sí noto eso es que es muy lento. A la hora de abrir aplicaciones va muy despacito, a la hora de cargar uh-huh. algunas cosas va muy despacito. Se sigue defendiendo, se sigue comportando bien, ¿no? Pero lo noto eso, o sea, sobre todo se nota la pesadez, se nota que igual, o sea, quizá el sistema operativo, el 3, le viene grande. Entonces Gema uh-huh. ahora cuando lo tiene y coge de vez en cuando el mío, dice, ¿y por qué el tuyo es más rápido? ¿Y por qué aquí no tengo que esperar? Y el otro día utilizábamos lo de la brújula, nos situábamos con los mapas, y me decía, ¿y esto lo tiene el mío? Digo, no, eso de la brújula no lo tiene. ¿Y por qué mis mapas cargan más despacio? Porque ya ahora lo está utilizando con una tarjeta de Simio.
De Simio, eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido la experiencia, rápidamente, la experiencia que habéis tenido con Simio hasta ahora?
Hasta ahora bien. Lo que pasa es que ella lo utiliza poquito. Ella todavía no lo usa intensivamente, pero poco a poco lo va usando más, ¿no? Y digamos que lo va integrando en su vida. Entonces todavía no, digamos que le tiene un poco de respeto, lo deja en casa cuando sale al trabajo, porque sabe que no tiene tiempo de trastear con él en el trabajo y no quiere que ni se le manche, ni se le caiga, ni se le rompa, y lo deja siempre aquí. Pero, es decir, lo usa siempre en casa con wifi y cuando salimos fuera, pues si hay wifi se engancha bien y si no, pues me pregunta, ¿y esto? ¿Y si yo ahora me conecto? ¿Y por qué me puedo conectar? Y no tiene todavía muy, muy claro el tema de la tarjeta de Simio. Y aparte es que es muy lento, entonces ella tampoco tiene paciencia. Se acostumbra al mío, que es casi inmediato, y entonces, como lo ve más lento, pues entonces dice, bueno, paso de esto, lo dejo para casa, cuando tenga wifi, claro. Va más rápido y hago todas las cosas sin problema. Pero bien, yo te digo, yo sobre todo eso, noto la velocidad, la fluidez, que es fantástica.
Quiero decir... yo te vi con muchas ganas de pillar el 3GS, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, explícame qué es lo que te aporta, ¿no? Realmente, aparte de, bueno, de ese problema que tienes con la velocidad ahora con la 3.0, pero ¿por qué tantas ganas, ¿no? De un retro a un 3G. ¿Qué es lo que te aportaba? ¿Qué es lo que buscabas en ese 3GS?
Hombre, buscaba, sobre todo, buscaba un poco ganar un poco de velocidad. En principio, es decir, no, esa fluidez, esa inmediatez de uso era una cosa que me interesaba, ¿no? Buscaba tener, o sea, poder usar, digamos, con pleno derecho un iPhone en España. Es decir, quería utilizarlo con una tarifa de datos, quería utilizarlo teniendo cobertura, o sea, teniendo internet disponible verdaderamente en mi bolsillo 24 horas, no dependiendo de una wifi o dependiendo de no sé, de que tenga el día que necesito conectarme a internet y conecto mi tarifa de datos de Yoigo y hago uso de ella. Entonces, uh-huh. era todo como súper lento. Era tener internet, pero era tener internet, digamos, no a un coste barato. O sea, porque a mí la conexión me salía... Si yo tenía conexión, digamos, de datos todos los días, me salía más cara que lo que pagaré ahora por el iPhone con Movistar, ¿no?
O sea, que pagabas más incluso con Yoigo que sí. Lo que vas a pagar ahora.
Un 1,4 euros al día, 30 días, me salía bastante. Solamente para pagar lo que es los datos, uh-huh. la llamada aparte. Cierto es que llamadas no hago muchas, porque ahora ya me manejo con datos. Entonces, en el momento en que Gema tiene iPhone y tiene correo, o sea, tiene mail en el bolsillo, yo ya no necesito llamada, o sea, muy poquita llamada y sobre todo todo va con mail, ya no hay SMS.
Sí, sí, claro, lógicamente. Hay que sacarle partido a esa tarifa de datos porque ahí la tenemos, está pagada y hay que usarla a tope, eso está claro.
Entonces, mi interés era ese y mi interés también era que, por suerte, o sea, hay una máxima por ahí que dicen de no comprar nunca nada de Apple de primera generación, porque te puedes comer todos los bugs, todos los fallos, todos los errores que tengan. Y yo creo que los que tuvimos un Edge, en principio fuimos, o sea, o hemos sido afortunados, porque este teléfono con 2 años sigue funcionando como el primer día. O sea, funciona bien, estéticamente está cuidado porque siempre ha estado en funda, siempre ha estado bien limpito y bien, bien tenido en su bolsillo y demás, ¿no? Pero a nivel interno nunca da un fallo. Y le he hecho todas las perrerías que le hemos hecho todos. Es decir, le he hecho jailbreak, está con el unlock. El jailbreak que le hice fue ese que se hacía en tiempo, al principio, con terminal, copiando copiando código y comando de terminal sin tener ni idea de lo que estaba copiando y ni de qué era lo que iba a pasar. Es decir, ahora, por ejemplo, no sé, hacer el jailbreak es tan simple como descargar un software, conectarlo, te descargas el file, lo arreglas y ya está. Y si no, ni siquiera hace falta eso, lo actualiza y después le pasa un programita que te lo soluciona en 2 minutos. Aquello era una tarde y sudando, diciendo, Dios, he pagado casi 400 euros por un teléfono que lo puedo joder cuando apriete Inter. Entonces, tenía ganas de deshacerme un poco de todo eso y de usarlo tranquilamente. Y sobre todo después de tener cobertura con un Apple Care, tener soporte nativo, digamos, de Apple.
Vale, o sea, que deduzco de tus palabras que el jailbreak ni pensarlo, ¿no?
El jailbreak... No, te iba a preguntar lo mismo, pero no, yo creo que no. O sea, a mí no me merece la pena. Uh-huh. Al margen de otras discusiones, de no sé, para mí el jailbreak solo me, o sea, el jailbreak para mí, digamos que es un intermediario al unlock. Es decir, yo quiero liberalizar mi teléfono, quiero liberar mi teléfono, y eso es, y tengo que pasar por narices por el jailbreak. Entonces, por eso hago jailbreak. Si no, yo simplemente haría un lock y ya está. Quiero utilizar mi teléfono con mi operadora, con mi tarifa de datos. Se acabó. Y cuando tenga necesidad, quiero cambiar esa tarjeta de operadora, poner la que más me convenga en ese momento y ya está. O sea, solamente quiero eso. Yo no necesito probar aplicaciones cuando las puedes comprar cuando las tienes ahí. O sea, es que no es que no estén o no es que tengan precios prohibitivos.
Sí, hombre, yo no pienso hacerlo tampoco. O sea, lo tengo descartado totalmente porque... son tantas las aplicaciones que hay hoy en día que yo creo que no existe la necesidad que había antes, ¿no? Por supuesto, con el Edge era necesario porque aquí no se vendía y si lo querías, lo tenías que hacer. Por lo tanto, no se planteaba la cuestión, ¿no?
Pero aparte es que, ¿sabes? Que por ejemplo, antes había cosas que no había. O sea, es que no, o sea, por ejemplo, no, o no había aplicaciones o directamente es que no había esas aplicaciones. No sé, yo quería leer un libro y la única manera que encontraba era... con el CyberDAC, subirme un archivo por SSH, ponerle una carpeta concreta y a través de un programita podía leérmelo. O sea, ¿por qué tengo que hacer yo ahora eso cuando
lo tienes ya todo hecho? Sí, todo sí. O sea, hombre, yo le veo una... aquí en casa uno de los touch lo tiene Mateo jailbreakado y entonces digamos que es el que nos sirve un poco de plataforma para probar aplicaciones, ¿no? Porque hay aplicaciones que ni siquiera probaría, ¿no? Sino por el precio que tienen y bueno, las probamos un poco y tal. Pero es, quizá pero es que últimamente con la tendencia a sacar aplicaciones light de estas, pues tampoco tiene esa necesidad de probar.
Es que yo creo que por suerte los programadores han aprendido un poco eso. Es decir, yo saco una versión lite, la gente la prueba y si a la gente le gusta se la compra. Yo ayer, por ejemplo, un jueguecito que últimamente lo que más descargo son juegos, un jueguecito sencillo, creo que se llama iDigit.
Sí, lo vi. No lo he probado.
En escarbar y buscar minerales. O sea, simple y sencillo. Probé la versión lite, me gustó y me lo compré. 79 céntimos, copón. O sea, no es que. O sea, no tiene. O sea, no es gratis, porque no es gratis, pero bueno, o sea, si este tío hace un juego que me gusta y me entretiene 2 horas, ¿por qué no voy a darle 1 euro?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces.
Sí, sí, creo que tiene que. La fórmula es esa, ¿no? Sacar aplicaciones light de estas para probarlas y para decidir si te conviene o no, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, el jailbreak lo que sí te permitiría a lo mejor es hacer las famosas tareas de. Multitareas, digamos, ¿no? Tareas de fondo de... bueno, yo no soy tampoco un fanático de eso, ¿no? En el iPhone, no sé qué piensas tú sobre eso, ¿no? Si lo ves como una necesidad absoluta, eso de poder correr 2 o 3 o 4 programas al mismo tiempo, ¿cómo lo ves tú?
Yo no veo... No, o sea, primero, no veo la necesidad. Y segundo, tampoco veo por qué en otras plataformas, como por ejemplo, no sé, el Symbian de Nokia... o sea, los teléfonos de Nokia que llevan Symbian, todos los que utilizan varias aplicaciones en segundo plano, todos tienen problemas o tienen algunos...
Sí, yo lo hice, yo tenía...
...serias con la batería. Porque, oye, esto no va, el teléfono no funciona bien, o va lento, ¿qué le pasa? No, es que tiene abierto un programa que... O sea, no sé, yo no le veo utilidad. Para la gente, digamos, usuarios pro, porque ahora todos somos usuarios pro y todos necesitamos tener 5 aplicaciones corriendo al mismo tiempo, no sé, si yo tengo necesidad de correr 5 aplicaciones, me siento delante de mi Mac, las corro, sí, y ya está. Entonces, uh-huh, en un teléfono o llamo o escucho música, o mientras que escucho música juego o leo algo, pero yo creo que más de un par de aplicaciones no debería de tener. No sé, uh-huh, o sea, no me parece ni bien ni mal. Es decir, a mí me da igual. Yo voy a seguir haciendo el mismo uso del teléfono que hago. Quien quiera tener 3 aplicaciones corriendo al mismo tiempo, me parece perfecto. Yo no le veo la necesidad. Y aparte, uh-huh, si con el teléfono que tenía antes no lo hacía, no veo por qué, por narices, tengo que hacerlo ahora.
Sí, yo pienso un poco lo mismo. No sé, dudo un poco en cuanto a la utilidad de tener esa posibilidad, ¿no? Digamos, de cada uno en sus preferencias de poder habilitar esa funcionalidad o no, ¿no? Y cada uno que decida un poco, no sé hasta qué punto, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? Es decir, un poco como tú sabes que si vas con tu iPhone y le pones push notification, le pones el push mail, le pones el 3G, pues sabes que tu batería, lógicamente, no va a durar lo mismo que si habilitas o deshabilitas este servicio o este otro servicio, ¿no?
Mira,
quizá por ahí lo podrían hacer de esa manera, ¿no? No lo sé exactamente.
Mira, en el Nokia que tiene Gema, que es un N73, la batería se la comía. El teléfono es 3G y la batería se la comía. Le duraba el teléfono un par de días. Haciendo uh-huh alguna llamada, la duraba el teléfono como mucho un par de días. Probamos a desconectar el 3G. Se conectaba uh-huh solamente por GPRS, haciendo llamadas con Yoigo, y oye, una semanita.
Uh-huh.
6 días, 7 días, 5, 8, depende un poco del uso que le diera, pero una semana. Entonces, todo depende de eso. Es decir, si, en otros teléfonos también las baterías sufren, en el iPhone lo mismo. Entonces, pero yo te digo, o sea, no entiendo la necesidad de tener tantos procesos corriendo en segundo plano, cuando tú realmente, o sea, tampoco tienes pantalla para decir, oye, mira, pues tengo una pantalla
no, claro, cerca, claro,
que la parto y veo en una mitad un proceso, claro, y en la mitad veo otro. No lo sé.
Efectivamente.
El riesgo al final que tiene es de dejar algo en segundo plano que está corriendo, que tú no sabes la manera de quitarlo
o
no te acuerdas y te da problema en el resto del sistema.
Sí, sí, es verdad. Es un poco peliagudo eso. Y ya que hablamos de eso y de batería, ¿cómo lo tienes tú en general? ¿Con todo, todas las opciones estas de 3G, TC?
3G, porque vengo de un Edge y para mí, o sea, el 3G tengo que usarlo sí o sí. O sea, si está disponible lo uso, o sea, no entiendo.
Incluso cuando estás en tu casa con cobertura Wi-Fi, tienes el 3G puesto.
O sea, el 3G está activo, pero cuando estoy en casa, bueno, estoy en casa, se conecta
la Wi-Fi.
Pero
vale,
ya está. Es decir, uh-huh, no sé. Es decir, yo el 3G no se lo quito. El 3G está puesto. Uh-huh. Si hay Wi-Fi, se conecta a la Wi-Fi. Si estoy en el trabajo y estoy metido en algún sitio, en alguna oficina, en algún despacho, en algún almacén donde no llega cobertura, se conecta por GPRS, que es lo que llega allí, y estupendo. Entonces, yo no me complico. Tengo eso puesto. Tengo el push mail y se acabó.
Uh-huh.
O sea, yo no necesito más. O sea, yo necesito.
Y tienes el GPS puesto, lógicamente,
vale, sin problema.
O sea, vale. Bueno, pues yo he llegado a la misma conclusión. Yo empecé con mucho miedo, como te decía antes, ¿no? Y bueno, entonces iba a lo primero, el primer día iba quitando el 3G según el uso que iba a hacer del teléfono, ¿no? Es decir, un trayecto largo en coche, pues no iba a usar, digamos, los datos por 3G, y entonces lo quitaba, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que no notaba gran diferencia, porque mi batería bajaba y bajaba hasta que me di cuenta del porqué, ¿no?
Uh-huh.
Y es que tenía las famosas push notifications estas activas, uh-huh, y eso sí que me fundía la batería literalmente, ¿no? Uh-huh. Total, para nada, porque probé un par de aplicaciones que lo tenían, y entre ellas la AIM esta, la del chat.
Ajá.
Uh-huh. Y además que no veo la utilidad de eso, francamente. En el caso concreto de estas aplicaciones, no tengo la utilidad de saber que alguien me ha mandado un chat cuando yo no estaba conectado. Y en fin, para eso no me serviría de nada, realmente.
¿Qué necesidad? O sea, yo, por ejemplo, ahora, siguiendo un poco toda la corriente de Twitter y demás, ¿qué necesidad tienes de tener push de todo? O sea, ¿qué necesidad tienes? sea, es que, o sea, yo, o sea, es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, o sea, sí, de, sí, no, de verdad, no, no. Que era, o sea, yo por ejemplo, mira, todos hemos venido de, o algunos hemos venido de usar siempre Windows, todo, casi, o sea, todo, si no el 95% de los que nos movemos por internet hemos usado alguna vez el Messenger. O sea, yo ahora Messenger no tengo instalado, no tengo ningún cliente. O sea, el único cliente que tengo que vea Messenger es Adium. Sí. Y lo conecto de vez en cuando. Es decir, yo me entero de que tengo Adium puesto cuando me salta alguna actualización. O sea, yo Adium no lo abro. Y es porque no quiero que me llegue todo el ruido que hay en, que tengo en Messenger. Sí. Entonces, en iChat tengo la posibilidad de habilitar esa cuenta. Y la tengo puesta la cuenta de, esa cuenta, pero la, o sea, está sin habilitar. Porque no quiero el ruido que me entra por ahí. Entonces,
efectivamente, es un poco paradójico eso, ¿no? Si yo en tu Mac, que es lo que yo hago, ¿no? Muchas veces estás en iChat porque esperas un contacto concreto, ¿no? Pero no quieres que te vean porque estás trabajando y no puedes estar todo el día que te salte la ventanita con que te mandan un chat, en fin. Entonces te pones en invisible. Entonces, si hacemos ese proceso en el Mac, es un poco paradójico y no tiene sentido que hagamos el proceso a la inversa, pero, en el iPhone, ¿no?
Pero, o sea, yo es que no me pongo ni siquiera en invisible, es que no me pongo, o sea, no lanzo iChat. Yo, sí. Hay un canal que veo siempre, que es Twitter, que no lo sigue en tiempo real, o no lo, si te pilla que estás delante del ordenador o tienes el iPhone en la mano y te llega un directo y lo ves, o te llega un reply y lo ves de alguien que te pide algo, pues fantástico, responde o te conecta a iChat o a Skype o donde sea y lo ves. Pero si no, si yo no estoy disponible para eso, yo directamente me quito de en medio. O sea, yo no conecto a iChat, no conecto a Skype, no conecto a Adium,
claro,
no conecto,
claro,
nada. Yo
supuesto.
No quiero ruido ninguno. Entonces, tener todo eso en el bolsillo, ¿para qué?
No, es tremendo. No, es un poco, no tiene sentido, ¿no? Es un poco actuar al revés de cómo lo hacemos en el Mac, ¿no? Entonces, y si encima esto te funde la batería, como ha sido mi caso, entonces no. O sea, no veo la utilidad, para nada. O sea, para mí no aporta nada eso. Así que desde ese día desactivé las famosas push notifications y mi batería no es la misma, ¿no? Desde entonces no he vuelto a desactivar el 3G, con eso te lo digo todo.
Yo es que hice igual que tú. Yo me llevé el AIM en el bolsillo al trabajo una noche y vi que tenía que... O sea, yo iba con el teléfono en un bolsillo y el cargador en otro. Y es que tenía que... O sea, cada vez que pasaba cerca de un enchufe, me enchufaba 3 minutos, 5, 10, los que fuera. O sea, si me sentaba a tomarme un café, ponía el cargador. Y cuando llegué a casa lo quité, o sea, pero directamente lo quité, lo borré, ya no lo tengo ni siquiera en la cuenta de iTunes.
En esta vida hay preguntas que son imposibles de responder, como ¿cuál es el sentido de la vida? Otras, sin embargo, aunque difíciles, sí que tienen explicación, como ¿qué es un podcast?
Un formato de audio digital en el cual puedes suscribirte y descargártelo directamente a tu dispositivo o unidad de almacenamiento, con la posibilidad de escucharlo en cualquier momento que tú desees.
¿O cuál es el nombre de un podcast?
El Arca de la Alianza.
¿O qué podemos encontrar en ese podcast?
Y lo que mejor se le da son las entrevistas.
¿O quién lleva ese podcast?
He estado un podcaster muy majo que es de Zaragoza, que tiene...
Y sobre todo, ¿dónde encontrar ese podcast?
En arcadelaalianza.es.
No aporta nada. Entonces, y ha quitado, salvado, digamos, el obstáculo eso de las push notifications, que primero no sirve de nada y segundo te funde la batería. Yo creo que es mejor, o sea, me da mejor resultado la batería de lo que yo me esperaba. No sé si es que han mejorado algo, que es lo que dicen, ¿no? Con respecto al 3G.
No lo sé, creo que no. Creo que la batería es la misma o hay algún miliamperio que baila arriba o abajo.
Sí, ellos nos vendieron que sí, ¿no? En la keynote que era mejor la batería. No sé si será cierto o no.
Pero creo que igual era por poco, o incluso puede que la batería fuera inferior a la del 3G, pero te digo...
O quizás sea por el rediseño del iPhone, ¿no? O por el nuevo procesador, que quizás sea menos, consuma menos, ¿no? No lo sé. Pero, en fin, me parece ya una cosa decente. Es decir, yo no necesito estar pendiente de decir, bueno, ¿llegaré o no llegaré a casa, ¿no? Sin problemas de momento, ¿eh? O sea,
hombre, yo los vicios que tenía de antes de tener, o sea, de siempre que podía cargar el iPhone, el Edge, cargarlo, esos vicios los mantengo y poco a poco tengo que perderlos. Pero es que siempre que estoy en casa, el teléfono está puesto en la base, lo tengo puesto en el
esa, log. Bueno, pues eso te iba a preguntar, porque mi duda es esa, ¿no? Yo estoy, la mayoría del tiempo estoy en casa, entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo lo haces tú o cómo hay que hacerlo para tratar lo mejor posible esa batería, ¿no? No sé si tenerla enchufada siempre, que estoy en casa, que es, digamos, desde por la mañana hasta que salgo por la tarde, hasta las 5 o las 6, digamos, tenerla enchufada, y eso significa no machacar mi batería, tener menos ciclos de carga y descarga, o si es mejor cargarla al 100%, descargarla hasta, digamos, un límite aceptable y volver a cargarla. Es un poco la duda que tengo, ¿no? ¿Cómo lo haces tú?
Yo es que creo que soy un poco víctima del síndrome de la batería al 100%. Entonces, yo siempre que salgo de casa trato de llevarme la batería al máximo de carga posible. Entonces, siempre que estoy en casa, cargo. Yo no
por lo tanto, si estás en casa sentado delante del iMac, tú tienes tu iPhone enchufado.
Sí, pero por la simple razón de que el iPhone va siempre conmigo. O sea, yo me siento en el sofá, el iPhone viene conmigo al sofá. Yo voy a la cocina a hacerme un café.
Por lo tanto, lo enchufas y lo desenchufas muchísimas veces.
Enchufo sin problema. Voy al baño, el teléfono viene conmigo al baño por si llega una llamada. Sí, sí, sí.
Y eso no te da miedo, ¿no? Esos ciclos de carga-descarga, ¿no? ¿Tú has probado con tu retro? ¿Hacías lo mismo?
Hacía lo mismo y sin problema. O sea, yo mis únicos problemas de batería han sido con la 3.0, que la batería me la cepillaba. Y prácticamente, si tenía un turno un poco tranquilo y podía juguetear un poco con el teléfono, me cepillaba la batería en el turno.
Ajá.
O sea, en un turno de 7 horas o de 10 horas, me quedaba sin batería. Entonces, ahora... te digo, yo sigo haciendo el mismo uso. Ahora la batería dura mucho más. Lo que pasa es que también tengo posibilidad de usarlo más veces, menos tiempo, pero más veces, porque es más rápido. Entonces, para mandar un mail rápido, para, no sé, para un pequeño chat por Skype, rapidito, pues también me da tiempo. Pero porque las aplicaciones se lanzan rápido, la transmisión de datos es fluida y por eso puedo hacerlo. Pero el uso que hago es exactamente el mismo.
Por lo tanto, enchufado siempre y si acaso cuando has hecho algún viaje ahora en el coche, enchufado también durante todo el viaje.
En el coche no lo he enchufado porque, bueno, a ratos sí, a ratos no. Pero de todas formas, el enchufe que compré no es muy amigo del iPhone 3GS. Entonces, el
Retro, pues sí, cuéntame, porque yo me lo compré igual porque tú te lo compraste y te lo habías recomendado...
Arroz.
Eso. Arroz con nori.
Arroz con nori.
Que él lo tiene, ¿verdad? Entonces yo fui directamente a por el mismo. Dije, lo han probado, no voy a arriesgarme con otra cosa, ¿no?
Funciona.
Y lo he probado poco. Funciona, lo he probado muy poco. Funciona. O sea, una vez, 10 minutos, nada más. Y carga. Pero entonces, ¿cuál es el problema que le has visto?
Si le pones el cable original del iPhone, carga un poquito mejor.
Ajá.
Yo eso, en el viaje de vuelta sí me di cuenta que me ponía que no cargaba. Digo, ¿cómo que no carga, no? Este periférico no es compatible. Digo, ¿no es compatible? Digo, sí, pero si ha cargado en el viaje cuando hemos venido para
acá,
ha cargado. Sí, sí. Y ahora en el viaje de vuelta no.
O sea, que tú tienes... No tenemos... Es la misma marca, pero no es el mismo entonces que el mío, porque yo el cable sale directamente del enchufe ese de mechero y no puedo cambiar el cable.
Había dos versiones. O tres versiones. Ajá. Había una que era solamente el de pared, otro que era el de batería, y había otro que tenía el de batería y el de pared, con un solo cable. Y era, digamos, el enchufe de batería con un puerto USB para enchufar el cablecito.
Uh-huh.
Entonces, a mí sí me ha dado algún problema con el 3GS, con el Edge de Gema, no. Ese lo cargaba sin ningún problema.
Entonces, pero poniendo el cable original, ¿has solucionado el tema? ¿O?
Con el cable original me ha cargado.
Ajá. Uh-huh. Vale.
Pero te digo, no sé, caprichos del OS3, no lo sé.
Por lo tanto, cuando has estado en el coche, ¿no lo has tenido todo el tiempo enchufado o cómo lo has hecho?
No lo he tenido todo el tiempo enchufado y tampoco lo he usado intensamente. O sea, quizá he leído algo Twitter cuando he tenido tiempo y poco más. Uh-huh. De todas formas, cuando vas en el coche, vas conduciendo. O sea, o escuchas música o conduces. O sea, no tienes... O sea, yo si voy conduciendo no tuiteo.
Sí, casi mejor.
Antes de salir pongo la radio o pongo el iPhone o el iPod y pongo algún podcast o pongo música y se acabó. Entonces no voy ahí haciendo un uso intensivo.
Y por cierto, ya que estamos ya hablando del coche, y la cobertura de tracción del coche, ¿qué tal se te ha dado?
Por la zona en la que he estado yo, por la zona de Málaga, yo he tenido bastante buena cobertura 3G.
¿En movimiento incluso no has tenido problemas?
En movimiento he tenido bastante rato de cobertura 3G. De todas formas, para seguir Twitter, incluso por GPRS va bien.
Sí, claro. O sea,
si cargas 20, 30, 40 tweets, no sé, tampoco tiene mucho problema. Los cargas y ya está, esperas 30 segundos y se acabó.
Sí, sí. Yo la verdad es que no he tenido ocasión de probarlo mucho en el coche porque conduzco yo, entonces, lógicamente, pues nada.
Difícil.
No he podido. Difícil. Pero bueno, bien. Ahora, a lo mejor teníamos que empezar por ahí, ¿no? Pero ¿cómo te has ido tú a Movistar? A ver, cuéntame cómo es eso.
Pues por lo que te dije antes. Es decir, porque yo tenía ganas de tener un iPhone y de tener la experiencia que tuvieron los americanos hace un par de años. De irse a la tienda, hacer cola y salir de la tienda con cara de friki entusiasmado después de 12 horas de hacer cola, con su cajita negra en la mano, diciendo, sí, el primer capullo que ha comprado un teléfono de esto. Es así, es un poco eso. O sea, es un poco decir, ¿por qué tengo que complicarme la vida comprándolo en otros países, importándolo, comprándolos por eBay, rezando?
Sí, cruzando los dedos, sí, claro.
Para que no me lo paren en aduana, rezando para que no venga roto o que no se me joda la primera de cambio, porque no voy a tener cobertura ninguna.
Por lo tanto, venías ya mentalizado, lo sabías, sabías que ibas a pasar por el aro y que era esto o no tenerlo, ¿no?
Sí, sí, aparte yo sabía ya que iba a sufrir. No sabía cuánto iba a sufrir, pero yo sabía que iba a sufrir. Tampoco sé cuántas veces se repetirá ese sufrimiento. Y no lo sé. Es decir, yo lo tenía claro. Es decir, la única manera de tenerlo sin problemas y sin complicaciones y teniendo total cobertura era con Movistar. Si hubiera habido otra compañía que lo hubiera vendido, pues hubiera visto precio, porque hubiera sido lo único que hubiera tenido que comparar, precio de un servicio y precio de otro, y hubiera tirado por la compañía que hubiera sido. En este caso, como no hay elección, o sea, si la elección que hay es que si quieres uno, te tienes que ir a Movistar y ya está.
Claro, claro.
Y pasé por el aro.
¿Y cómo fue? Porque la verdad es que al final has tenido hasta suerte, ¿no? Porque aunque tardó en llegar allí a Córdoba, si miras un poco la gente que está por ahí, por Valencia, por otros sitios, no, en Asturias no hay, por lo visto no llegan, es que no hay ni uno. O sea que al final, ¿cómo lo has hecho tú para conseguirlo ahí en Córdoba?
Bueno, pues en principio siendo un poco inocente y por otra parte siendo un poco listillo, no lo sé. Es decir, yo empecé mi rosario de mi visita de tiendas de Movistar, de Apple Reseller y de todo, y preguntando y apuntándote en todas las listas habida y por haber de espera. Uh-huh. Y al final en una tienda pequeñita de Movistar, que fue casualmente la primera en la primera lista en la que me apunté, fue la que me llamaron y donde me llevé el teléfono. Y la verdad,
o sea, que ellos sí, oye, ellos sí. ¿Cómo es posible entonces? Porque hay gente que está desesperada por ahí, ¿no? Porque no hay, en Valencia creo que no hay ni uno, no hay forma humana de conseguir un 3GS.
Los traen por cuentagota. Es decir, el tema es que, o sea, yo creo que hay poco y los traen por cuentagota. Y aparte tampoco hay una distribución buena. También por lo que he leído, por lo que he oído por ahí, la distribución de Movistar no es de las mejores que hay. Entonces, uh-huh. se ha dicho por gente que trabaja en tienda de Movistar o que tiene tienda que vende Movistar, dicen que no es una de las mejores distribuciones. Entonces, no sé si también hay cierta parte de oscurantismo ahí, de favores, de yo como yo conozco, como yo soy mejor cliente, a ti te atiendo mejor, pero no sé qué historia hay ahí.
Pero la tienda concretamente donde tú fuiste, que han tenido un par de ellos, tres, cuatro, y ya está, y se acabó.
Trajeron el mío y ya está.
Ah, vale. O sea que tú, la suerte, entre comillas, es que han traído uno y tú estabas el primero en la lista y te los llevabas.
Primero y ya está, vamos a ver. Pero otra cosa que tú esperas es que la compañía con la que te vas, pues te mime un poco desde el principio, te llame, te pregunte, oye, mira, que esto va para adelante, pero que en un par de días te llamo. El tema es que Movistar no lo hace. Entonces, ni Movistar ni la tienda tampoco la que lo compré lo hacía. Porque siempre que tenía yo alguna duda o me pasaba por allí... O llamaba y me no sé si será tampoco una cosa un poco de mi ciudad, de, ¿no? Te iba a llamar ahora mismo, porque aquí siempre te van a llamar ahora mismo. Mira, tenía el teléfono en la mano porque es que te iba a llamar ahora mismo, pero nunca te llaman, ¿no?
Entonces, ¿pero qué dices? ¿En el proceso es entre el momento en que ya solicitaste la portabilidad?
Sí, desde que, bueno, ya incluso antes de empezar la portabilidad, tú ya, el tema de solicitar información es un poco raro, ¿no? Porque tú vas y te apuntas en las listas y no sabemos nada. Y en una de las tiendas con una chica que tenía cara de saber del tema, no, es que el teléfono sale el día tal, ¿no? O salió el día 19. Digo, no, mira, el 19... no sé, el día que presentaron el sistema operativo. Digo, no, digo, es que el día tal hace el sistema operativo. Ah, no, pero es que el teléfono salió a la venta. Digo, no, el teléfono sale a la venta el viernes. O sea, yo te lo digo. No, pero es que hasta la semana que viene no lo tendremos. Digo, mira, digo, si no me quieres decir o no me lo puedes decir, me parece perfecto. Digo, pero es que el teléfono, si lo presentan hoy, no lo sé. Si lo presentan hoy, serán los primeros, porque eso creo que fue el día de antes, de que se pusiera a la venta el teléfono. Uh-huh. Digo, si lo ponen a la venta el jueves, digo, será la primera compañía del mundo que lo venda un día antes. Pero si no, lo normal es que lo vendan mañana. Digo, que tú no puedas decirme que lo venden mañana, bien, pero si me quieres decir la hora, si abría a las 8:30, yo a la hora que tú me digas, yo estoy aquí haciendo cola y te garantizo que me llevo el primero. O que al menos inicio la portabilidad el primero para llevarme uno. Y al final, pues bueno, digamos que la muchacha me desesperanzó tanto que pasé. Después, siguiendo un poco Twitter, algunos de los followers me dijeron, mira, pues en el Apple Reseller lo van a poner a la venta y tal, y llamé. Fui tan pardillo que llamé, pero vamos, que me dijeron que sí, que prácticamente que lo tenían ya allí. Ajá. Que vamos, que me qué modelo quería, qué color y demás, que vamos, que me llamaban en un rato. Y el rato pasó una semana. Y me pude dar el gustazo de decirle, no, ya lo tengo, gracias. No. Cuando me llamaron para ver si lo quería, me di el gustazo ese. Y el tema está en eso. En la tienda está pequeñita, pues nada, yo llamé. O sea, me pasé por allí, me dijeron, vale, pásate en unos días a ver si lo tenemos. Me pasé a los días, me dijeron que sin problema. Y nada, y viendo que no me llamaban, volví a llamar, me preguntó, oye, el modelo que tú querías era el de 32, negro, sí, perfecto, vale, bueno, pues ya te aviso, pásate por aquí la semana que viene, tal día, que seguramente lo tendremos. Pero mientras tanto, nada, ¿no? O sea, no sabía nada. Y al final, pues nada, pasé, vuelta a pasar por allí, me dijeron, ah, sí, venga, el teléfono ya lo voy a tener aquí la semana que viene, trate los papeles que te hacen falta y demás, y iniciamos la portabilidad. Y misma historia, inicié portabilidad un miércoles y al miércoles siguiente llamé a la tienda, no, me encontré una llamada perdida de la tienda y me dijeron que fuera a recoger el teléfono, que al día siguiente era Movistar. O sea que fue todo en 2 semanas.
Vale, bastante rápido.
Fue rapidito. Sí. Pero te digo, el tema está en que aunque te apunte en 500 listas de espera, no te llama nadie. Porque solamente claro. Llamaron del Apple Reseller y del resto de tiendas no llamó nadie.
No llamó nadie, ¿no? Pues aquí fue un poco... Yo fui también los días anteriores a varias tiendas de Movistar porque yo decía, no, yo a Gran Vía no voy. O sea, acerco la Gran Vía, no voy.
Yo no voy. Entonces, como los frikis estos, fanboys. Todo es. Fanboy.
Total, que me fui a varias tiendas y... horrible, o sea, no querían ni apuntarme los datos, o sea, no hacemos lista, que no sabemos nada. Dice, si tú sabrás mejor que nosotros cuándo sale y a qué precio. Dice, nosotros, Movistar nos avisa los últimos. Dice, si sale el viernes, el sábado sabremos algo, a lo mejor, me dice uno, para que veas. Total, que ya el día del viernes por la mañana me planteé y dije yo, bueno, ¿y qué hago ahora? Voy otra vez de tienda en tienda como un alma en pena. O me voy donde está, seguramente, que se engambía, ¿no?
Ahí sacaste el fanboy que tienes dentro.
Y ahí ya me dejé llevar y fui a Gran Vía. Y fue un acierto porque no había las colas del año anterior, ni mucho menos. O sea, yo llegué a las 10:15 de la mañana y tenía unas 15 personas delante. O sea, una cosa decente, aunque tardé hora y pico en que me atendieran. Pero una cosa decente, digamos, y había de 16 todavía, que es lo que yo buscaba, porque ya no hay, por lo visto. No estaba el blanco ya. Cuando yo estaba en la cola había blancos, pero cuando me tocó a mí ya no había blancos. Y me llevé un negro, cosa de la cual me alegro mucho ahora. Y bueno, así fue la historia. O sea, que yo lo conseguí rápido por haber ido a Gran Vía, porque si no, realmente es que en otros sitios no hay. O sea, yo he preguntado por aquí en el Corte Inglés y es que no lo tienen ni lo han visto. O sea, uno me dijo que es que no lo había visto todavía.
Bueno, y el tema de la portabilidad en sí, ¿cómo es? Porque yo, por ejemplo, cuando porté de Vodafone, que era donde estaba antes, a Yoigo, mensajes, llámame a este número, nos ponemos sí. en contacto contigo, te llaman ellos, lo llamas tú, hacen, tiran y aflojan un par de veces para ver si te quieres quedar con ellos y demás, y venga, vale, sí, pum, te mando tu mensajito que va a pasar a otra compañía, el día tal, a tal hora, desconecta, apaga y al día siguiente por la mañana ya has cambiado de compañía. Con Movistar hago la portabilidad y
a y nada de nada, silencio absoluto.
Llamo y porque le pregunté también, gracias a Twitter, le pregunté a Widox y me dijo, según mis cálculos, el día tal ya tendrías que ser, no sé qué, llama y llama tal número a ver si tienen alguna historia. Y llamé y, uh-huh. y nada, y no me decían que había ningún problema, siempre me decían que no, que me pusiera en contacto con mi tienda. Digo, si los que me vaya a dar el servicio telefónico sois vosotros, mi tienda me vende el teléfono y me hace que firme un papel, pero el servicio telefónico me lo dais vosotros. Pase usted por su tienda. Bueno, y ya cuando te cansas de que te digan eso, pues bueno, pues me fui directamente a la tienda y me dijeron, ah, sí, mañana porta. Y pero, o sea, ni un triste mensaje de
texto. Mira que yo he hecho portabilidades. El número que tengo ahora nació, digamos, en Movistar hace unos cuantos años, ¿no? Luego lo porté a Vodafone y el proceso de portabilidad fue como lo cuentas, ¿no? Mensajitos de unos, de otros, para que te quedes, en fin. Sí, sí. Hay un tira y afloja. Y al final te vas, ¿no? Y luego porté otra vez desde Vodafone a Simio. Mismo proceso, exactamente igual. Mensajitos de uno, mensajitos de otro, tal igual. Pero esta vez ni un solo mensaje.
Nada. Cero.
Silencio más absoluto. O sea, yo igual que tú, yo llamaba al 1485, bueno, quiero saber cómo va mi portabilidad. Ah, pues aquí no sabemos nada. No pone que esté rechazada, me dijo uno, con que es bueno.
Pero bueno,
todo lo que pude saber.
A ti al menos te dijeron que no estaba rechazada. Yo es que le preguntaba a este payo y le decía, pero ¿hay algún problema? Póngase en contacto con su tienda. Pero vamos a ver. O sea, ¿me puedes decir si hay algún problema? O sea, al menos para saber si me quedo sin teléfono, si no, ¿qué problema hay? No sé. Nada, cero.
O sea, que Yoigo ni siquiera intentó retenerte, digamos, haciéndote una oferta, nada. Bueno, en mi caso Simio yo lo sabía, que no hacían contraofertas, porque no tienen dónde hacerlas. Como ellos no subvencionan teléfonos, realmente su fuerza, digamos, son las tarifas. Entonces, si te vas a Movistar, pues te vas, punto. Y no te hacen contraoferta. Pero el miedo me venía porque ya en la duda ya me puse a mirar en Internet, que es lo peor que puedes hacer en estos casos. Porque, claro, casos existen de todo tipo. Y, claro, hay gente que intentó portar a Simio, empecé a leer que nunca les habían dado la portabilidad y ya te empiezas a montar la película, ¿no? Y dices, joder, mi portabilidad, no sé qué, a ver si no me la dan, no sé cuánto. Y en realidad no fue todo muy rápido porque yo solicité el viernes famoso, cuando salió el iPhone, y el miércoles ya me llamaron para ir a recoger el teléfono y el día siguiente ya tenía la portabilidad. O sea, sin un puñetero mensaje, eso sí. Para avisarte, ni la ventana de portabilidad, ni nada. O sea, en fin.
Cero. Yo he escuchado incluso voces por ahí que hay gente que no recibe llamadas desde el número fijo. ¿Tú sabes algo?
Uy, eso me suena, fíjate. Joder, no sé. Pero sabes, claro, eso es lo que me ha pasado a mí. No sé si al final te pasó a ti o fue...
Y a mí me pasó también. Por eso me río.
Pero yo te voy a contar más. O sea, la historia es la siguiente, ¿no? Que el día te levantas con tu portabilidad ya contento, dices, por fin voy a activar mi iPhone y tal, y lo activas y todo bien, y se te ocurre llamar desde tu fijo hasta tu móvil, ¿no? A ver si funciona todo. Y te das cuenta de que no, de que no entra en llamadas. Y además te sale una locución rarísima que dice que no, que este servicio no es accesible desde tu teléfono, que no se puede. Y entonces es cuando empiezas a pedir a la gente, por favor, llamadme. Y nadie puede dar contigo. Entonces te das cuenta, entonces llamas a Movistar, te atienden todos muy bien, muy amables, pero no te resuelven el problema, porque tú dices, no, esto, lo primero que te dicen es, esto es normal. Porque es una portabilidad y puede tardar hasta 48 horas. Entonces no te quieren ni tomar nota prácticamente de la incidencia, ¿no? Y cuando ya pasan las 48 horas, entonces ya se van buscando otras cosas y te dicen, no, pero ¿usted dónde solicitó la portabilidad? ¿En una tienda o por teléfono? Ay, pues en mi caso en una tienda. Ah, pues entonces usted tiene que acudir a la tienda. Digo, ¿cómo que tengo que acudir a la tienda? Si yo vivo a 40 kilómetros de la tienda, en una tienda que es la más grande de España de Movistar, donde hay que hacer cola una hora y media. ¿Me veo usted a mí yendo a la tienda ahora mismo a decir que no me entran llamadas de fijos a un comercial que no puede tocar ningún botón ni hacer nada? Total, que al final me tomaron nota de la incidencia, pero no me mandaron el típico mensaje con el número de incidencia. Pero tuve que llevar otras tres o cuatro veces, que recordar, hasta que un día ya por fin me pasaron con el departamento técnico, que eso sí me hicieron caso, una chica ya competente, que empezó a hacer pruebas y me dijo, ah, pues es verdad, usted tiene razón, acabo de llamar. Digo, pero es que nadie se le ha ocurrido llamar antes para comprobar. No. O
sea, es que a nadie se le ha ocurrido solucionar tu problema.
Nada.
A mí me pasó igual, llama... Oye, no recibo llamadas de fijo. Yo por la mañana, mi teléfono me lo activaron en la tienda. El chaval me dijo, mira, yo prefiero activártelo y te lo llevas activo. O sea, toquetéalo y haz lo que quieras, pero la tarjeta no se la metas hasta mañana. Sin problema. Y el tema es ese. Yo me hice la primera llamada que me hice desde un móvil y la recibí. Y bueno, pues ya tengo teléfono. Empezaron a llegar los mensajes estos de la tarifa de datos y bienvenido sí, a Movistar, claro, y demás. Claro. Y estupendo. Pero cuando me da por llamarme desde el fijo, pues veo que no recibo llamadas. Llamo a mi vieja, llámame al móvil. Has cambiado de móvil, no, el número es el mismo, llámame al móvil. Y tampoco funciona. Y salió una locución diciendo, una locución en mi caso de Yoigo, en la que decía que ese teléfono no existía y que me pusiera en contacto con Yoigo. Y me daba el teléfono de Yoigo para que lo llamara. Y cuando llamo a Movistar, se lo cuento, si, como siempre, dos o tres veces, oye, me tienes que dar el número de la tarjeta SIM. El número de la tarjeta SIM, y pero es que te estoy llamando de este teléfono, como se la saque mal. No, pues entonces me tienes que llamar otra vez. O sea, que vuelva mismo, a llamar otra mismo. Vez a pelearme con otro. Perfecto, ya me apunté, me tatué el número de la tarjeta SIM en el brazo, iba con él por ahí. No sé, o sea, es que es absurdo. Y el tema está en que nadie te soluciona tu problema porque todos me decían, vete a la tienda.
A la tienda, claro.
¿Cómo que me vaya a la tienda? O sea, si el de la tienda vende móviles y firma contratos, o sea, no tiene nada que ver con el servicio telefónico. O sea, claro. a quien yo le pago no es a la tienda, a quien yo le pago es a vosotros. Pues nada, al final, después de dos o tres días, me di cuenta que, al igual que a ti, las llamadas me entraban y, uh-huh. y bueno, pues siguen entrando porque del trabajo me llaman, me localizan, me cambian los turnos, me putean la semana y
elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours, tous les hommes passant dans ce chemin.